Pero el que nos trae toda la frescura del monte, de un quillo, ahí de ese lugar tan hermoso como es Camino a Cabana, es el Guille Galeano de Fundación Milaves, que ya está con nosotros. ¡Wow! ¿Vos elegiste este tema?
Lo elegimos en conjunto con el operador.
Ah,
sí, sí.
Mirá vos.
No, está folclórico, pero perdón, a veces.
No importa.
Pero bueno,
pero por
ese,
favor, no tiene que ser necesariamente folclórico.
Y quedo con eso. No, ¿sabés qué? Voy a arrancar con una cosa que me acabo de acordar.
Sí.
Me vino como un flash, así.
Ajá.
Así bueno. Lo tiro antes de saludarnos, Fabi.
Por favor.
No, ¿sabés qué? Voy a un evento folclórico.
Sí.
Muy folclórico, que se... desempeña anualmente en Villa Cabana, y ahí entro y entonces yo llego con una hija, con la padre más chica, y vamos ahí a escuchar un poco de música y a tomar un poco la tarde, y estuvo re lindo, y se para una persona que yo no conocía,
sí,
y me saluda muy atento, muy amable, y me dice que me escucha en los medios de comunicación hablar sobre bosque nativo, sobre hábitos, eso. Y muy seriamente, sin soltarme la mano, mirándome fijo los ojos, me dice, te quiero hacer una pregunta, me dice. Entonces le digo, sí, te escucho, le digo. Y me dice, te hago una pregunta, Guille, ¿por qué vos, cuando te referís a la naturaleza, le decís naturaleza y no le decís pacha?
¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado!
Entonces me suelto la mano.
Muy hippie.
Tomo una distancia y me pongo a pensar y le digo, dame un minuto para pensar la respuesta, le digo, porque no la tengo, le digo.
Sí.
Entonces miro a mi alrededor, veo el ambiente que había de gente que realmente es una gente que en general protege los ecosistemas.
Sí.
Y le digo, mirá, yo cuando voy a los medios le digo, no me estoy refiriendo a gente que le dice pacha, porque la gente que le dice pacha naturaleza generalmente es gente que está cuidando del ambiente. Claro. Yo voy por otro lado, voy a los medios para llegar a aquella persona que no le dice pacha y que no protege tanto, para empezar a aprender y descubrir más, le digo. No tiene sentido que yo me refiera a ustedes, que ustedes ya saben lo que es la pacha, le digo.
Claro.
Entonces hay una gran diferencia ahí, así que esta respuesta...
Qué paciencia que tenés.
Ah, no, sí tengo una paciencia
Eres
tremenda.
Es increíble.
Para casi todo.
Yo ya le he perdido,
claramente,
sabes
que sí, fui hippie, pero él también fue muy amable y muy respetuoso de ese lado.
Sí.
Y cuando viene por ahí la cosa, realmente una inquietud que él tenía y me pareció válida y la respuesta fue esa, ¿no?
Claro.
O sea, vamos por otro lado, vamos hacia otro y el compartir creo que es para todos,
persona.
¿No?
Otra persona, claro, sí. No, por supuesto que uno reivindica, está de más decirlo, es una obviedad a nuestros pueblos originarios, a las lenguas nativas, está de más, pero claro, este es un medio... Y además, si vos lo querés decir de otra manera, ¿cuál es el problema con todo el trabajo que vos hacés, que estás las 24/7 trabajando por la tierra? Si le decís pacha, si le decís country.
Sí, no. Hay que ir viendo.
Ay, bueno.
No me preocupé mucho y con la terminología que uno se desempeña, es con la que uno lleva, es el acervo cultural con el que uno se ha criado.
Claro.
Y lo hablo como lo hablo yo siempre y como hablo toda mi vida. Pero creo que tal cual, como decís vos, Fabi, como también lo sabían, ¿no? Creo que el esfuerzo que uno hace para la difusión, para la protección y para que contagiar este amor con el tiempo natural, ese creo que es lo que es lo válido, ¿no?
Claro, y uno tiene que tratar de ser aquí e ir introduciendo cosas de a poquito, pero ser lo más amplio posible, como vos decís, para abarcar la mayor cantidad de gente. Si no, se convierte en un gueto. Es un gueto de amigos, nada más.
¿Viste? Los cuales no tenemos casi nada de tierra ninguno, decía, para proteger, ¿entendés? Somos todos pobres hippies, estamos en el horno.
Claro. Con onda.
Bueno, vamos.
Hay que llegar a todos los otros.
Bueno, ¿cómo andamos
bien,
con Fundación Milaves? ¿Qué
bien.
Descubrimiento? ¿Qué hallazgo? Porque vos cada tanto descubrís algo.
No sé.
¿Algún
que
pajarito, algo que no estaba por estos lares?
Está bueno. Han llegado uno que es, no lo vi yo, lo han visto otros observadores, no lo vio el equipo todavía de la Fundación Milaves, ha llegado un chorlito pico grueso, que es una novedad, después chorlitos pico blanco, que son otra novedad, y son novedades porque aterrizan a descansar en Mar Chiquita, pero son migratorios. Pero las rutas migratorias a veces son ambiguas y no son lineales ni predeterminadas como un vuelo de un jumbo, ¿no? Entonces ellos van viendo también temperaturas, viento, disponibilidad de alimentos, y por eso cada tanto caen sorpresivamente especies que no hayamos visto antes acá en Mar Chiquita. Estos son los dos que están ahora y están aquellas personas que están es como una competencia, ¿no? De quién tiene más registros de aves. Entonces, apenas aparece algo medio raro.
Entre los fotógrafos.
No sabes que los fotógrafos somos... Tenemos otros vicios también graves, sí, pero son observadores netos. Uh-huh. Le sacan la foto, una foto aunque sea fea de registro. Ellos quieren observarla y verla y hacer un tilde. ¡Tac! Tengo una más. Uh-huh. Es como una competencia, pero con uno mismo también, ¿no? Súper sano y súper leal, tiene muchas cosas bastante positivas y valorables porque descubren muchos también, tan pendientes que aparece que no. Y el año pasado... Y digo esto porque queda como banal, ¿viste? Queda como que es una cosa, oh, esto que están tildando pájaro, queda como raro, pero no es tan así. Yo lo he encontrado como algo positivo en esto. Y recordemos que los dinosaurios, sabemos que se extinguieron todos de golpe por un meteorito, es la teoría más aceptada. Uh-huh. Ok, pero no todos los cambios son tan bruscos en la naturaleza. Son como muy suaves, muy paulatinos.
Imperceptibles.
Y muchas veces imperceptibles, no lo estás viendo, no son palpables. Entonces... Cada pequeña aparición, cada gran desaparición y cada cosa que sucede, nosotros, en términos biológicos, se denomina un bioindicador. Uh-huh. Que si no hace una lectura a tiempo y acertada, eso, podés vos ser capaz de prevenir un montón de cosas que pueden suceder después, ¿no? Son pequeños cambios que hay que leer.
¿Bien? Claro, Sí,
te tiro uno más, te escucho.
No, digo que por ahí algo que festejamos, como la aparición de un pajarito, claro, que exacto, correspondía a otra zona, es una mala noticia en realidad, que esté acá, o que aparezca en el jardín o en el árbol de tu casa, qué sé yo, en mi casa en San Vicente.
Eso es lo que nos pasó cuando fuimos con el... éramos todos los socios de la Fundación Mil Aves, fuimos en diciembre del año pasado a Santa Cruz, exactamente a Puerto Deseado, y de ahí cruzamos la isla Pingüino. Es una isla que está mar adentro donde nidifica el pingüino penacho amarillo. Fuimos a ver el penacho amarillo, pero también en tierra, o sea en la parte continental, recorrimos por unos sitios de la estepa, y en un lugar de la estepa había un valle con unos árboles, porque al estar protegido el viento había unos árboles, y había una casita no abandonada, pero como muy descuidada, con unos frutales. Era un paisaje tan hermoso, y estuvimos ahí y veo ahí en el cable de la luz veo un pajarito. Cuando lo miro con binoculares, era un suirirí real. Uh-huh. Este suirirí real es un ave migratoria, llega en la época de verano, come insectos, al cual los agarra en vuelo, los va agarrando. Es como si fuese del tamaño un venteveo. La coloración de la frente es amarilla, la parte dorsal es marrón, la cabeza es grisácea, tiene vibrisas que son, voy a decir, atención ahora, como si fuesen pelos, acá en unos bigotes, obviamente son plumas adaptadas, ¿no? Para poder ser más fácil agarrar vuelo el ave esta, los insectos. Lo veo, yo es la primera vez que iba a hacer observación de ave en ese lugar, lo registro fotográficamente, pero me llama poderosamente la atención que esté tan en el sur. Ok, cuando consulto con los avistadores de aves de la región, años mirando aves en Puerto San Julián, jamás lo habían visto. Mira. Por lo cual, lo que hicimos en el equipo fue el primer registro de esta especie en Santa Cruz y el segundo registro más austral del mundo de esta especie.
Claro.
¿Tá? Y eso habla de lo que hablamos, de lo que decías vos bien recién, el cambio climático y el aumento de temperatura, cómo las especies van bajando. Van descendiendo latitudinalmente hacia Patagonia, digamos, ¿no? Especies que están hasta La Pampa, Río Negro, ya están en Santa Cruz. No es una buena noticia, no es chistoso, digamos, claro, que eso suceda. Estamos hablando de un tremendo cambio climático acelerado.
Claro. Y si hay un día como hoy, me imagino que se perjudica mucho, puede haber muertes de aves.
Sí, como de todos. Sí. No está mal. ¿No? No está mal, selección natural, está bien.
Lo dice un escorpiano.
Sí, no está mal. La muerte y la vida está mal de la esquina, ¿o no, Fabi?
Claro.
Me encanta que vas me echando ahí, me estás sacando la ficha fuerte, sí, sí. Pero cuando digo estas cosas...
Claro, ahí te saca la carta natal.
Olvídate. Y los otros me pegan, porque ¿cómo se va a morir un pájaro? Entonces, bueno, no, la naturaleza que siga su ciclo, no hay mucho más para hacer. No es la primera vez que va a haber 43 grados acá, no va a ser la última. Sobrevive el más apto. ¿Tá? Ya lo decía Darwin, acá no sobrevive ni más fuerte ni más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta. ¿Tá? Y así, esto, anótemelo porque es para todo el mundo, ¿vale? ¿No?
Para todo el mundo.
Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente.
¿Pero biológicamente o culturalmente también?
Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos, no, culturalmente dos. También, por supuesto. Claro. Dije, no, tú tenés el brazo eso. Sí. Che, bueno, entonces con ese hallazgo que hicimos, te da la pauta de que estas personas que andan buscando aves, retomando el tema, hacen estos encuentros importantes, y si eso se repite, ya hay una modificación, digamos, que hay que tener en cuenta, que es un bioindicador, ¿no? Pueden ser cosas, estas apariciones pueden ser cosas excepcionales, las aves vuelan, se pueden perder, se pueden desorientar, le puede haber agarrado mal el radar o lo que sea, ok, listo una vez, pero dos, tres, cuatro, ya es un síntoma de poder los biólogos trabajar en eso, ¿no? Y ver qué es lo que está sucediendo y a qué velocidad, que es lo más grave.
Está bueno, sí, voy a preguntar. Tengo gatos, en mi casa no sería posible. Si los gatos matan pájaros. ¿Está bueno dejar bebederos así como para hacer como islitas para los pájaros, para que vengan y se provean, digo, de
mira,
los que no tienen gatos?
Mira, Fabián.
Escucha bien. Presta atención.
Acepto cualquier crítica.
No aceptas cualquier crítica, porque la gente que tiene gato no acepta las críticas. La gente que tiene gato ama a su gato. Entonces no me puedo meter con los gatos tan de lleno. Vamos a ir suave. Para arrancar.
Por eso dije, la gente que no tiene gatos.
La gente no tiene gatos, sí, pero yo voy con el que tiene gatos primero. Después bueno, el que tiene gato. El que tiene gato lo que tiene que hacer es ponerle un collar.
Sí.
Un collar para gatos.
Sí.
¿Ok? Y a ese collar le podés entrelazar hilitos con brillo.
Ajá.
¿Entendés?
Ah, para que se avive el pájaro.
Claro, no solamente eso, sino que aparte le podés, con un alambrito, con un hilito muy suave, dije suave para hacerme el tierno nomás, ¿no?
Sí.
Le podés poner sonajeritos chiquititos.
Ah, mirá.
Entonces,
okay. De ahí viene el cascabel que usan algunos que para los gatos, no es adorno solamente.
No, es que no es adorno, es porque, puede ser adorno si querés,
sí.
Que allá muy bien, también lo vendemos así, no tengo problema, el marketing es el marketing, pero es para que las aves, o sea, es tan sigiloso, que la caza muchas especies de aves,
sí.
De todo tipo. Entonces vos, al ponerle un brillo en el collar y a ponerle un sonido, y ya hay, van a descender las posibilidades de que agarre pájaro en tu jardín, digamos.
¿Tá? Pero estás dando un datazo,
claro.
Te digo.
Sí. Sí, es un datazo este, está comprobado aparte científicamente, es la forma de hacerlo. O, no quiero ser tan torpe, o alejamos el gato de esa región con aves, o hacemos esto por lo menos, ¿entendés?
Sí.
El que quiere un gato también quiere los pájaros.
Sí.
Y no son compatibles, ¿entendés?
El otro día un colibrí andaba rondando en mi patio.
No me cuentes más.
Y no sabes cómo se lamían los gatos que tengo. Andate, por favor, le decía.
Agarran colibríes los gatos, ¿eh?
Claro,
agarran,
sí.
Agarran todo, no es por ser veloz que no lo va a agarrar.
No,
¿eh?
Si uno de mis gatos vino con uno entre los
¿Qué
10.
¿Qué pasa con el gato a diferencia del perro? El gato fue domesticado muchísimo tiempo después.
Ah.
¿Entendés? Mirá. Entonces todavía persiste en su genética genes muy salvajes, digamos, ¿entendés?
Claro.
Entonces él sigue cazando.
Claro.
¿Y qué me dice la no quiero poner género, la gente? ¿Qué me dice la gente? Mi gato duerme todo el día.
Sí.
No, y no caza pájaro. Aparte, yo le doy de comer.
Sí.
A ver, ok, no pasa por ahí.
No.
Está tan arraigado en su genética que lo hace prácticamente, te diría, como para mantener su destreza.
Exacto.
Pero aparte hay algo más todavía, que no me quiero meter en terreno de los veterinarios, pero me lo han enseñado ellos, lo voy a replicar acá porque tengo el espacio. Los gatos tienen una especie de sistema jerárquico muy marcado en la manada de gatos, en sus grupos familiares, digamos,
mirá.
¿No? Y el dueño, quien le da de comer y lo protege,
sí.
Es su alfa.
Sí.
Y vos al alfa le rendís tributo.
Uh-huh.
Yo qué te digo, ¿no?
Sí. Suena
delirado. Entonces le tenés que hacer ofrendas.
Sí, 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 regalitos.
¿Cuál es la mejor ofrenda? El pájaro que cazaste.
Sí, sí, sí.
A veces la cabeza del pájaro nomás.
Sí,
si quedé
sí,
un poco más
sí,
satánico, te tiro más
no,
info.
Es que yo todo eso ya lo viví
bueno,
con
pero,
mis gatos.
Si, sí. Entonces, está bien, pero todo el mundo lo hemos vivido con los gatos,
sí,
¿entendés?
Sí.
Entonces, ok, hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? Primero, castrar a la gata de arranque.
Claro.
Porque esa es la problemática más seria que estamos teniendo, que no los castramos. Uh-huh. Entonces los gatos después se van al vecino, el vecino,
sí,
y después
sí,
quedan
sí.
Silvestres, y cuando quedan silvestres es súper grave. Ok. Y después, esto de sonajero, esto de tenerlos, tratar de tenerlos encerrados de día,
uh-huh.
Que no salgan al patio de día, que salgan de noche, que es menos posible. Y un montón de cosas. Pero el sonajero y el collar con brillo, de arranque.
Bien.
arranque es fácil, barato, económico, casi gratis, te diría.
No, impresionante todo lo que acaba de contar. Es una, puede parecer una pavada, pero es fundamental.
Mira, es pavada en Estados Unidos, sí. En estados de Estados Unidos, sí. La población de gatos, sí. Domésticos asilvestrados ha extinto especies de aves. No. Las desapareció del mapa culpa de la cantidad de gatos que hay. Y acá el impacto de vidrios de ventanas y de los gatos, las dos cosas antrópicas, porque el gato es un evento antrópico porque está reducido a la producción humana, reduce las poblaciones en un porcentaje gigantesco que ni siquiera en la naturaleza sucede eso.
Claro, vos decís vidrio de ventana porque, bueno, se chocan y se mueren.
Se chocan y se mueren.
Es fundamental a la hora de construir, entonces.
Hay que poner alambritos cada 10 centímetros, alambre galvanizado. Ya Manuel Nobres, un tesinista, hizo una investigación, le hicieron en la CONAE la investigación. Ajá. Y la fórmula es en la ventanal, sí. Poner cada 10 centímetros alambre galvanizado. Ni lo percibís vos de tu vista queda intacta, digamos, sí. ¿Entendés? No te va a molestar. Y el ave, antes de querer pasar por ahí, ya frena y reduce la velocidad y el impacto mucho menor o no es.
Bueno, Guille, un placer como siempre.
Se aprende
un montón con vos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Guillermo Galeano, que es fotógrafo profesional en aves e integrante de la Fundación Milaves. Milaves es una organización independiente con sede en nuestra provincia de Córdoba que trabaja desde hace 10 años con voluntarios y especialistas. Lo podés buscar en la web y bueno, también se organizan un montón de actividades desde la Fundación, ¿verdad? Te puedes acercar, todos se pueden acercar, los que quieran ser parte.
Sobre todo, charlas a jardines, a primaria, a secundaria, eso lo estamos haciendo ahora, estamos haciendo con el equipo de investigación y de educación ambiental, charlas en los colegios, ayer se dio una, mañana se da otra y estamos yendo al interior a dar las charlas, así que eso sería una invitación para que nos escriban al Instagram o el Facebook Fundación Milaves para que podamos ir con el equipo a dar las charlas de medio ambiente.
Muchísimas gracias, Guille.
A ustedes.